desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es domingo de Ramos, es inicio de Semana Santa. Es domingo, el último domingo del mes de marzo. Y no está con nosotros dos personas muy queridas y que están en los lugares en donde no deben de estar. Una en casa, recuperándose de una operación, hermana Blanquita, y usted, hermana Carmen, que está ahí en ese cuarto de hospital en donde cada día le dicen algo distinto. Sé que su corazón no está tranquilo y usted quisiera, como también nosotros, quisiéramos tenerle acá. Así como hoy hemos orado por esta niñita que necesita, ya voy a poner algo en Facebook, de un inicio o un principio de ceguera apenas a los 7, 8 años de edad. A quienes pido a la iglesia y los que nos siguen por medio de las redes sociales que podamos orar por ella. Pero aprovecho para poder dar la bienvenida a los que están en Radio Bautista escuchándonos, Facebook y YouTube. He titulado el mensaje de esta mañana, Cristianos que necesitan recarga. Te ha pegado fuerte la vida, te ha golpeado, te ha arrastrado la pandemia, el despido, el divorcio, la situación legal, la situación económica, la enfermedad, te ha pegado duro. Te ha bajado la fuerza, te sientes descargado, débil, tal vez solo, abandonado. Entonces, cristianos que necesitan recarga, cristianos que necesitamos recarga. Ese es el mensaje de esta mañana. Y quiero pedirle a todos, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. I'm going to ask you to please go to your New Testament and the letter to the Ephesians, chapter 6, verse 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Si no encuentra la cita, acá están en las pantallas del televisor alrededor del santuario. O vaya a su Biblia, busca el índice y vaya y quédese ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Cristianos que necesitan recarga. Vea cómo habla el apóstol Pablo el primer versículo y luego lo vamos a leer la segunda vez nosotros. ¿Por qué? Porque no se lo está escribiendo a todos. No se lo escribe a inconversos. No se lo escribe al mundo entero. Se lo escribe a cristianos. Y le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leemos todos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, tu palabra nos alienta, nos anima, nos alimenta, nos inspira. La tenemos en nuestras manos. Acabamos de leer un pequeño versículo, una expresión corta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso, y nosotros queremos ser los que escuchemos el consejo de hoy. Preparamos el corazón y vamos a detectar qué es lo que pasó, lo que no golpeó, lo que sucedió en nuestra vida que ha logrado que no seamos los cristianos que fuimos antes. Hemos perdido interés en muchas cosas. Ya no vemos el cristianismo, la iglesia, nuestra vida, ni nuestro peregrinaje de la misma manera. Hemos perdido ya casi toda ilusión. Señor, no permitas que esto termine en una cosa de la cual nosotros no queremos y que tú no esperas de nosotros. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En nuestra vida diaria vamos a tener que enfrentarnos con etapas que generan desgaste, wearing off. Van a haber problemas que vas a sentir, que quieres irte a la casa a descansar, a dormir y no quieres que amanezca. Probablemente ni ganas de trabajar, probablemente ni ganas de continuar o de ir a la iglesia. Se cuenta por ahí que había alguien que estaba tan decepcionado, tan desilusionado de las cosas que le estaban pasando en la vida y sobre todo en la iglesia, que eran ya las 8:30 de la mañana y se acerca la mamá y le jala las sábanas al hombre este y le dice, levántate que es domingo porque tenés que ir a la iglesia. Y regresó las sábanas a aquel y se enrolló y no voy. Y le dice, pero por favor, get up. It's Sunday, you have to go to church. El domingo tienes que ir a la iglesia. Y le dice, well, give me three reasons why I should go to church. Dame tres razones por las cuales yo tengo que ir a la iglesia. Es domingo, es el día del Señor. Siempre hemos ido a la iglesia y tú eres el pastor, le dijo, ¿verdad? Así que ya sabrá usted. Nosotros llegamos a momentos de desgaste y es importante que a diario tengamos que detectar, que descubrir cuáles son aquellas cosas que están creando ese roce, ese desgaste, los que entienden de las rodillas, ¿verdad? Los que le han hecho la operación y les han quitado el kneecap. Yo me recuerdo ver cuando mi madre vivía, mi madre se daba vueltas, she used to roll over del dolor cuando le pasaba el efecto de la morfina o de la Tylenol de 800 y todo esto, porque ya no había cartílago, no había nada entre rodilla y rodilla, y entonces ese desgaste hacía que pegaba hueso con hueso, y me dice, siento que tengo agujas metidas, pedazos de vidrio, me duele. Y muchas veces la impotencia, ¿no?, de no saber qué hacer o qué decir, pero todas esas cosas pasan por el desgaste. Yo me recuerdo, no sé, algunos de los que están acá, no sé si esa fue parte de nuestra infancia, de nuestra idiosincrasia o de la cultura en donde vivimos, pero estamos obligados a recargar. Cuando algo se gastó, necesitamos nosotros reponerlo. Dame, Conrado, la primera figura, por favor, ahí. Se acabó la gasolina, ya está la agujita en empty, y pues por lógica tengo que ir a una estación en la cual venden gasolina para recargar o recharge. También cuando el tambo, nosotros llamamos el tambo del gas. No sé si ustedes vivieron en esa etapa donde teníamos el tambo del gas y por ahí llegaba la mamá o el papá a tocar y clink, 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 a ver hasta dónde estaba el gas. Allá en nuestros países, no, en esos entonces no había una transportación o no había una empresa que se dedicara a pasar de colonia en colonia ofreciendo el gas. Ya después el gas, y la gente sale, ¿no?, con el tambo. Antes no, había que poner el tambo del gas o el cilindro del gas en la parrilla de la bicicleta e irnos hasta donde Antonio, y a la gasolinera, donde estaba el gas LP y todo esto, y recargar y de regreso. ¿Por qué? Porque quiero que volver a cocinar, recargo la gasolina de mi vehículo, porque necesito transportarme. Por ejemplo, la industria de telefonía celular hace unos 10 años hicieron un dinero, el dinero del mundo. Pero cuando aparecen los teléfonos celulares y todo el mundo quería un celular, porque ya cargar un celular hace 20 años era un estatus, ¿no? Te daban el aparatito y el gimmick de todo esto era que el dinero que hacían las compañías era a través de las recargas, a través de las tarjetitas, a través de una recarga. Ibas a la tienda de la esquina y dabas tu número de teléfono y el señor hicieron dinero como han hecho dinero los que ahora han hecho las mascarillas y es los de Purell. No. Esos han hecho, pero una fortuna que no se la van a acabar sus familias. Entonces, todas estas cosas nos indican a nosotros que van a haber momentos en la vida, en nuestro diario vivir, en este peregrinaje que tenemos con Jesucristo, van a haber momentos difíciles. El diablo no está contento, lo hemos dicho 1800 veces acá. El diablo no está contento con nosotros, nos perdió para siempre. sabe que no puede tenernos en su terreno. Ahora le pertenecemos a Jesús, somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Jesucristo. Y Él tiene una tirria con nosotros, tiene una envidia y unos celos tremendos. Entonces, como sabe que no puede volver a tenernos en su poder, nos va a hacer la vida de cuadritos, nos va a hacer la vida miserable. Así que, de lo que sea, hablaba al principio, puede ser una forma injusta de tu trato en tu trabajo. Aquellas personas que por pena, por vergüenza, no regresan a la iglesia porque durante el tiempo de la pandemia aceleraron las cosas feas que estaban dándose en la casa y el divorcio es inminente. Y ya parece que es lo único que falta nada más es presentarnos delante del abogado y firmar y chao. Y regresar a la iglesia y cuando te preguntan y la hermana y el hermano y no saben ni qué decir. Entonces, y eso te va minando, te va desgastando. Perdiste el trabajo. Me contaron una historia muy buena ahora con esto de los cheques de los 1,400. Usted sabe como por ahí, ¿verdad? Hay mamás de esas olímpicas, ¿verdad? Que como se llenaron de 3 y 4 hijos y cada hijo es de diferente papá. Y la mamá le dijo, ya no, mijita, por favor, yo no voy a ver. Pues, ¿sabes qué? Pues, si quieres, te doy los hijos, y si quieres, buscamos un abogado, y tú los crías, sí, con mucho gusto. Total, que firmó, yo tengo la patria potestad. Ahora que vinieron los cheques, mami, can I have my kids back? ¿Verdad? Ah, mamá, me podemos devolver a los niños, ¿verdad? Porque son mis hijos, yo los parí, ¿verdad? Porque cada uno cuesta $1,400, ¿verdad? Así que desgasta. Problemas en la casa, problemas de salud. Si no es un riñón, es el pulmón. Si no es el pulmón, es el páncreas. Si no es el páncreas, es... Ay, no me mandan un mensaje ahorita. Y qué mal momento para que Raúl me mande un mensaje. Y digo, gracias porque me lo comparta, pero me manda un mensaje el pastor Raúl Sandoval y me dice, pastor, y por eso esperé el momento para mencionarlo, a Manuel, y me da el apodito que le decimos nosotros, le han detectado un tumor canceroso en la cabeza y está en el hospital Driscoll. Bueno, y uno dice, pero, come on, ¿qué pasa, pues? Y eso te hace que te baje la defensa como no te imaginas. Entonces, ¿qué hacemos? En el tiempo que tengo, voy... De una forma delicada, pero muy objetiva y muy sinceramente, voy a abrir mi corazón con ustedes para decirle, y cuando lleguemos al punto final del mensaje que tiene que ver con su relación con la iglesia, con su la forma de congregarse, por favor no lo descuide. La primera cosa, recargue sus fuerzas en Dios. Cuando el profeta Isaías escribía en su libro, el capítulo 40, versículo 29 al 31. Allá está Conrado que nos va a dar la cita para los hermanos que yo entiendo, no se preocupe, no le dé vergüenza, para eso estamos acá nosotros para facilitarle todo esto. Pero si usted encuentra alguna motivación o algún gusto para poder encontrar, y si puede algún día recitar este versículo, se lo voy a recomendar, o estos tres versículos. Dice la Biblia, usted está desgastado. Usted está, mire, el día viernes, hermanos, el día viernes fue un día de bombardeo de audios, de mensajes de texto, de correos electrónicos, de pláticas, una cosa impresionante por todas partes. Hoy lo voy a mencionar y me esperé para mencionarlo aún en este tiempo. Mi amigo, mi compañero, mi pastor de años en la Argentina, Samuel Kosuv, su esposa Elena Kosuv, están postrados en cama. Imagínense, después de un año de pandemia en la Argentina, los dos se han contagiado. Él fue el primer pastor con quien yo tuve contacto en la Argentina en el año 1988. Fue mi primer viaje que hice a la Argentina, mayo 88. Un grupo de pastores de California. Volamos a la Argentina y la idea era en ese entonces de que este joven predicador que iba, un pastor que había tomado una iglesia de 20 miembros, la había en 2 años llegado a 238 personas, Había un sector en la provincia de Mendoza, en la Argentina, había un misionero que regresaba a los Estados Unidos. ¿Y qué posibilidades había de que Carlos Navarro y Diane con su hijo Carlitos fuéramos journeymen o fuéramos career missionaries en la Argentina? Y nunca Dios puso en mi corazón el deseo de seguir esa idea, de ir y... perfecto. Y desde entonces tenemos esa amistad linda. Acaba de terminar de construir la iglesia que nosotros le ayudamos a reparar y a remodelar. No hemos tenido una inauguración como debía de haberse hecho el año pasado. En abril del año pasado teníamos que haber hecho esta inauguración. No se hizo y no se va a hacer este abril tampoco. Y tú estás trabajando para el Señor y estás haciendo esto y ¡chas! Lo primero. Y te baja. Entonces, por eso, el primer punto es... recarguemos, recargue sus fuerzas en el único que se las puede dar. ¿Por qué? Porque dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Oiga, aquí está, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y vea lo que dice al final, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que deberíamos de decir amén y darnos cuenta que Dios es el único que puede darnos esa fuerza. Entonces, por favor, no trate la manera de buscar usted ayuda o recarga en lo material. Es necesario. De vez en cuando echarse una escapadita. Sí, está bien, la merecemos. Está bien, tenemos los recursos, pero no es la única forma de recargarnos. En lo secular hay personas que pues se sienten bien, es cuestión de gustos, ¿no? De, ay, estoy esperando que venga el buque, porque va a haber un concierto, ay, que venga Alejandro Fernández también, ¿verdad? Y ay, que vengan otra vez los cómicos. Y va, está bien, hombre, de vez en cuando, yo me recuerdo, no asisto a esos lugares por... lo mismo, pues por la crítica. ¿Se da cuenta? Es un mundo de privación de uno de pastor. No puede uno participar de esto, pero ve, ahí está el pastor. Total, que nos fuimos con un amigo hace muchos años al mundo nuevo en Matamoros. Blue jeans que casi no uso, tenis, una gorra al revés y una camisa de fuera para que no me conocieran y la fila. Y me fui a ver a Lupita D'Alessio. Hoy voy a cambiar toda la cuestión. Y en la fila, cuando estaba para entrar, ¡Dios le bendiga, pastor! Vaya, pues, ese hombre que tú ves ahí, ¿verdad? Así que, hermano, está bien. A mí me gustaba Antonio Aguilar, el show hípico de él. No es malo, pero a veces, y está bien, vaya, está bien. Vaya, hace una vueltecita, pues, vamos a un show. Pero, ¿sabe una cosa? Mira esto. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. No trate de recargar sus fuerzas en lo sentimental. Y no necesariamente en una aventura amorosa. Puede ser, no, mis hijos, no, mi papá. Hoy yo recibía... Me da pena, le quiero confesar esto, me da tanta pena por mi esposa. Hoy ponía ella en su Facebook donde dice, teníamos años de no estar juntos toda la familia, por estar ella acá. Años de no ver a David, años de no ver a Alexis, Carmencita y todos juntos. Y claro, ahora por el cáncer de ella se han reunido para tomar una decisión qué es lo que van a hacer. Es bueno muchas veces reunirse con la familia. Es bueno echarse una disparada por ahí, ¿verdad? Una vueltecita. No en la vanidad. Aquella bolsa, la mujer que siempre quería. Y ahora que vino el direct deposit, ¡oh, me la voy a! ¡Hoy sí me compro la bolsa! Aquellos zapatos, aquel perfume, aquel vestido. Porque muchas veces, usted sabe, cuando uno no tiene plata y va a dealers, uno va a sobar ropa nada más y a suspirar. Ay, dice uno, si pudiera poner, pero ahora sí, hoy sí, vaya, pero, o sea, Hoy me voy a echar mi manita de gato, me voy a hacer mi manicure, el paticure, y hoy me voy a hacer rayos y me voy a poner extensión. Está bien, hombre. Si eso le ayuda a usted levantar su autoestima, si eso le hace, perfecto. Pero ¿sabe quién es el único que nos da las fuerzas totales para estar al full blast? Es nuestro Señor Jesucristo. Así que, por favor, no se olvide que la fuente inagotable de fortaleza es Dios. Por eso, en Efesios, donde estamos en el capítulo 6, versículo 10, que fue la cita original, por lo demás, por todo lo que usted dice, está hablando a cristianos, a usted y a mí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, en la fortaleza inagotable que tiene Dios. Así que entonces lo que vamos a hacer es mantenernos enchufados con Dios todo el día. Segunda cosa, fue duro, pero fue, me dan ganas de reírme. Todos los que se pusieron la vacuna, la primera y la segunda, yo no sé quién inventó esta expresión, pero todo el mundo dijo lo mismo. Siento que me pasó un tráiler encima, dice, ¿verdad? Siento que me pasó un tren. Me duele hasta el pelo, pastor, me decía, mire. Tengo chills, tengo esto, me da la fiebre. Y bueno, y a veces hay cosas que pasan en la vida. Mira, tú no puedes ignorar y negar que cuando le pasan cosas a tus hijos, uno dice, hubiera preferido que me pasara a mí. Ay, hermano, eso cuando yo trato de hablar con personas y me dice, mire, pastor, me dice, mire cómo me la dejó fulano de tal. Ay, a mí no se me olvida esto. Ponga, mire, esto fue allá en Stockton, California. Era un señor fuerte, así, robusto. Y como la costumbre en la entrada de la iglesia, en la entrada de la novia, el papá la entrega, ¿no? Y yo escuché, no lo escuchó el resto de la congregación. Lo escuché yo porque cuando pasó al frente y dije, ¿quién entrega a la novia para ser unida en matrimonio con fulano de tal? Dice, yo, su padre. Entonces, papá, por favor, puede acercarse para que el novio, el fiancé, el prometido la reciba. Y le dio la mano, quitó los lentes y lo vio a los ojos al muchacho. Mire, compa, le dijo, si no le gusta, me lo trae de regreso. Ay, Dios mío. ¿Y qué quiere la niña? ¿Filete? Con esa miradita y con esa amenaza, no me la toque hoy. Yo conozco esto. Yo he escuchado esta situación. Y a veces uno quisiera que no te tocaran a tus hijos. Mira, yo te doy... Bueno, yo me muero la risa. Me mandó el país. Yo estoy seguro que Juan Carlos lo va a escuchar. Juan Carlos Mancuello, allá en Paraguay. Pastor, ora por mí, pastor, me dice. ¿Qué pasó? Es que estoy malo, me dijo, de los hígados. ¿Cuántos tenés? Le dije yo. Yo que yo sepa, le dije. Mira, discúlpame, averigua, revisate bien, le digo. No, me dijo, fue en los riñones. Ah, bueno, eso sí, le digo, ¿verdad? Eso, pues ya, imagínense, con dos hígados o tres, ya es fenómeno. Pero hermano, mire, le dijo uno de sus hijos, papi, if you need one of my kidneys, you can have it. In fact, you can have both. Si tú necesitas uno de mis riñones, aquí está. Y si quieres, te doy los dos. Uno de papá. Aquí está. Que lo operen, que le quiten esto, que le quiten lo otro. Y entonces, no sé, estoy hablando de qué pudo haberte pasado. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Cuando me pase el tráiler encima, cuando sucedió lo que yo no esperaba. Ya el pastor nos dijo, y lo menciona, que debo de recargar mis fuerzas en Dios, pero que debo de descargar también mis fuerzas en la palabra de Dios. Mire qué cita más preciosa. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. I'm devastated. No sé ni qué hacer, no quiero que nadie me pregunte, no quiero repetir. No, es más, no sé qué está pasando en mi vida. Y la única cosa Por favor. Never neglect your Bible reading. Nunca. El 22 de abril de este año que viene yo voy a cumplir 60 años de edad. Y ya tengo todas las Biblias que he leído, todas las Biblias, inclusive la Biblia que yo me traje cuando me vine de ilegal de Guatemala, era la Biblia de mi madre. Primero había sido la Biblia de mi abuelo, la Biblia de mi madre, mi Biblia, y ahora Dios, en el día de la boda, a Diego y Minelli, yo se la regalé a ellos. Y voy a comprar una Biblia que va a ser la última que voy a leer. Ya, el tiempo no me va a alcanzar para poder leer un capítulo todos los días. No me va a alcanzar. Y va a ser la última Biblia. A ver hasta dónde voy a llegar. Never neglect your daily Bible reading. The only way to get inspired, the only way to renew your strength is through the Bible reading. La única forma de poder ser instruido, inspirado, sus fuerzas renovadas, es poder leer y descansar en la palabra de Dios. Las promesas que aparecen en la Biblia no son solamente para un club VIP de la iglesia. Es para todos, sin excepción. La palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos. La Biblia dice que no solo de pan, no solo de la vacación, no solo de la compra del carro, no solo de los arreglos que le he hecho a la casa, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto fue lo que dijo Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Try to do it. One chapter a day, two chapters a day, three chapters a day, every day, for the rest of your days. Y se va a dar cuenta que no importa, y usted va a estar por encima de las circunstancias. Mire esa foto. No importa qué tan anciano llegue a ser. No importa si la letra ya no la puede ver. Esa figura vale oro hoy. Esa figura vale platal. Un viejito, póngale usted ahí 80 y tantos años de edad. Pero always reading God's word. Si usted quiere mantenerse de pie, si usted quiere seguir como un roble, si usted quiere mantenerse una persona fuerte en medio de las tempestades. Oye, hermano Lerma, siempre me ayuda muchísimo desde que venimos acá a las 9 de la mañana a preparar todo esto. Y siempre, hoy todos los domingos, preparo un video para mandar a algunos amigos, pastores, compañeros. Y decía en el video que les he predicado a todos ustedes que nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. ¿Sabe usted por qué venimos nosotros a la iglesia? Para fortalecernos, para que cuando vengan los problemas nos encuentren fuertes. Nos puede doblar la situación, pero no nos va a quebrar. Aquí está Silvia Salazar, que uno de estos días tiene un testimonio lindo para la iglesia. Silvia les va a contar a usted, mire, agárrense bien los pantalones y todo lo que termina en ones, porque el testimonio de Silvia es impresionante. Mana Silvia, su tocaya, cáncer, quimioterapia, el médico le dijo, you don't need to come back anymore, you're cancer free. No, una cosa tremenda. Y otra cosa, pero por favor, aquí venía después de su quimio, a los miércoles, a los viernes, no te faltaba ningún culto. Recupere sus fuerzas en la palabra de Dios. Y por último, recargue sus fuerzas en la casa de Dios. Fíjese tres cosas. Recargue sus fuerzas en Dios. Recargue sus fuerzas en la palabra de Dios. Y recargue sus fuerzas en la casa de Dios. Y voy a ser atípico en lo que voy a mencionar. Hoy, probablemente más que nunca, los pastores que están tan desesperados porque esos cientos o 200 o miles de cristianos que ya no regresaron a su iglesia después de la pandemia, entiendo que han de haber sido afectada la economía, la iglesia ya no es lo mismo. Pero mire, hoy ha sido una lección fuerte para todos nosotros los pastores. Si el interés de nosotros es que la gente venga a la iglesia o venga a conocer a Jesús, recargue sus fuerzas en la casa de Dios. Dame, Conrado, la cita, por favor, en el Salmo 84, 1 al 4. Ahora se va a dar cuenta que esto no es un interés, que esto no es un fastidio. Ay, el pastor, otra vez, pues parece cuchillo de palo. No corta, pero mire que dale. Mire lo que dice la Escritura. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus atrios, tu casa, el lugar. Oiga esto, hermano, discúlpeme. Si usted no anhela venir a la iglesia, usted tiene un problema. Discúlpeme. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nida para sí. Me recuerdo que mi pastor, cuando enseñaba la exégesis de este versículo, decía: hay dos pajaritos, dos animalitos. Habla de la golondrina y del gorrión, el hummingbird. Y dice: ¿de qué tamaño es el cerebro de una golondrina? ¿De qué tamaño es el cerebro de un hummingbird, de un gorrión? ¡Diminuto! Probablemente 90 veces más pequeño que el nuestro. Y estos dos animalitos piensan mejor que muchos de nosotros los cristianos. Donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Por eso la idea de traer a tu hijita aquí al altar. Mamita linda, estás en las manos de Dios. Tu hija está en las manos de Dios. Dios te va a sorprender. Dios te va a bendecir. Y cuando Dios te haya bendecido y te haya dado lo que más ha pedido, aprender a agradecerle al Señor. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Vea lo que dice: bienaventurados, doblemente dichosos, doblemente afortunados, doblemente felices, macarios, bienaventurados los que habitan. No, no los que van de vez en cuando. Aquí dice: bienaventurados los que están siempre en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Vamos, Irán. Este es el lugar en donde usted tiene por obligación que encontrar la gente más amable que he encontrado jamás en la vida. Yo no quiero contradecir a mis sermones, porque la idea no es de que si usted no se siente a gusto acá, que se vaya. No, esa no es la idea. Nosotros hemos mencionado que tampoco nuestra iglesia es la mejor, ni en Brownsville, ni en el mundo entero. Yo recomiendo que aquí en esta ciudad hay mejores iglesias que la nuestra, y aquí en esta ciudad hay mejores predicadores que su servidor. Pero nunca se quede en casa. Subimos el sábado en la mañana los títulos de los dos sermones, en donde se pone en Facebook. Únase a nosotros. Pero si no quiere venir, por favor, busque la iglesia de su preferencia, pero nunca se quede en su casa. No deje de congregarse. Yo no soy de los que abarrota, quiere abarcar, de los que quiere conservar. No. Hermano, usted es libre de venir, libre de irse, libre de congregarse donde quiera, pero nunca deje de hacerlo. Pero sí nos ponen una tremenda obligación a nosotros, que nosotros tenemos que ser la gente más amable que usted jamás haya conocido en la vida. Que no puede ser que en las cantinas se lleven bien todos. ¿Qué pasó, Chepito? La licenciado, y le cambian, lo promueven a uno. ¿Qué pasó, mi bachiller? ¿Qué tal, Chepito? ¿Cómo está, licenciado? Doctor, ¿cómo le va? Socio. Y dice: espere. Yo pago esa ronda de ahí. Gente amable en las cantinas, gente amable en otros lugares. Discúlpeme, hermano, y aquí no. Esto no puede ser. Cuán amables son tus moradas. Los que estamos aquí tenemos la obligación moral de brindar un ambiente de paz, de seguridad, de aquellos que vienen huyendo de un mundo de guerra. Guerra en el trabajo, guerra con los hijos, guerra entre esposos, guerra con la economía, guerra con esto, guerra. Y discúlpeme, hermano, y venir a la iglesia y tener problemas. No, esto no puede ser. Esto no lo entiendo yo. Este es el lugar donde Dios quiere que nosotros habitemos, pero de esta forma. Dame el último versículo, nos ponemos en pie, por favor. Vean lo que dice la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, no ir de vez en cuando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué dice? En armonía. Y el final del Salmo dice, porque allí envía bendición y vida eterna. Porque en esa iglesia Dios envía bendición y vida eterna, donde los hermanos habitan juntos y en armonía. Tres cositas. En our wrap up. Te dolió, ¿verdad? Estás herido. You're still bleeding. La única forma de recuperarte es en Dios, en la palabra de Dios y en la casa de Dios. Que por alguna razón aquí no te sientes ya bien. Yo no te digo que te vayas, porque todavía hemos mencionado que tonta la persona que va a una iglesia por el pastor y más tonta la persona que se va de la iglesia por el pastor. Pero si tú crees que aquí hay algo que no, como dirían en italiano, mi piace. Ayer a Gloria le di una clase de italiano. Gloria escuchó cuando con el periodista de Italia, de Milán, Italia, me estaba entrevistando y me agarro con él. Pizza boloñesa. Es darle, busque otra. Una más bonita, en donde usted pueda tener armonía y donde usted pueda crecer. Y aquí le vamos a pedir perdón públicamente por no haber sido la iglesia que usted esperaba que fuéramos. Dios va a bendecir la iglesia en donde los hermanos habitemos juntos y en armonía. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sí, Señor, estamos dolidos. Nos ha golpeado fuerte lo que ha pasado en estos meses, en este año. Han pasado tantas cosas. Y hoy no tenemos otra cosa más que reconocer que hemos intentado recuperarnos y no lo hemos podido lograr. Hemos hecho de todo. Hemos escapado, hemos huido, hemos buscado alternativas, opciones y nada. Hoy regresamos a ti como el hijo pródigo, entendiendo que solamente tú tienes para nosotros un anillo, zapatos, un vestido y fiesta. Señor, queremos estar lo más cerca de ti posible por el resto de nuestros días. Aparta nuestra mente de prejuicios. Aparta nuestro corazón de rencores, de iras, de raíces, de amargura. Queremos solamente vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, ahí donde estamos de pie todos. Y por ser tantos en esta mañana, no alcanzaré a ver quién está orando o quién. Así que al final le pediré que me dé una señal. Pero repita conmigo esta oración y dígale así al Señor, adentro de su mente, en su corazón, sin que nadie le escuche. Señor Jesucristo, vengo a ti, te necesito. He tratado de arreglar algunas cosas en mi vida y me parece que las he complicado. Ahora, Señor, he escuchado que tú estás toda la vida con los brazos abiertos y aquí vengo. Recíbeme, te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te pido perdón por tantas veces que te he ofendido. Suplico, mi Dios, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, y usted ha sido sincero y honesto, levante su manita, fuerte, hacia arriba. Levante su mano si usted dice esta oración. Que Dios te bendiga. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Gracias, puede bajar tu mano. Padre, gracias. Gracias, Señor. Una y mil veces más. Gracias. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.